El pasado fin de semana me dieron un soplo. Una fuente muy solvente me informó de que este jueves, es decir, ayer, se iba a publicar un bombazo de noticia. Y como mi fuente no me había fallado nunca, y como además suele ser muy cauta y muy prudente, el hecho de que calificara como noticia bomba lo que iba a suceder provocó en mí desde el primer momento una incontrolable curiosidad. Así que le pedí más datos a mi fuente. Me explicó que la noticia de impacto la iba a publicar una prestigiosa revista científica norteamericana y que estaba implicado en este asunto el Instituto Californiano Salk, el mismo que fundó el investigador que descubrió hace ya muchos años la primera vacuna contra la poliomielitis. Así que sabiendo estos dos datos, la revista que lo iba a publicar y la prestigiosa entidad que estaba implicada, enseguida me hice a la idea de que realmente la cosa podía ser muy gorda. Estaba claro, por lo que les he contado, que la noticia bomba no iba a tener nada que ver con corrupciones, chantajes políticos, escándalos sexuales o las cosas que suelen, ¿verdad?, llenar las primeras planas de los periódicos. Pero esta vez la noticia iba a ser importante de verdad, lo que acentuó todavía más mi intriga. Sabía que la información estaba embargada hasta el jueves, que era el día de la publicación, y que tan solo iba a tener que esperar unos días para saber de qué trataba todo aquello. Pero aún así, será por deformación profesional, no pude aguantar y quise saber un poco más. A menos averiguar de qué asunto trataba ese hallazgo. Rasqué un poquito más y solo pude sacar una palabra clave de esta noticia: envejecimiento. Como muchos de ustedes supongo que sabrán hoy, porque la audiencia de radio es la mejor informada y ayer esta noticia apareció en toda la prensa nacional e internacional, unos científicos han hecho un descubrimiento histórico. El diario El País, por ejemplo, tituló: "Investigadores revierten el envejecimiento en ratones". La Vanguardia: "Un grupo de investigadores demuestra que se puede revertir el envejecimiento". El Mundo sintetizó un poco más en su titular: "Logran revertir el envejecimiento". El New York Times destacaba en el subtítulo de su noticia que había sido un equipo del Instituto Salk el que había conseguido este avance. Y el diario argentino La Nación, por ponerles otro ejemplo, situaba geográficamente la noticia: avance en Estados Unidos para revertir el proceso de envejecimiento. Como yo sabía quiénes y de dónde eran muchos de los protagonistas de esta noticia, tengo que decir que me alegró sobremanera que fuera mi periódico, Libertad Digital, el que en su titular, ayer por la noche, dijo lo siguiente: hito de la ciencia española. Llevamos unos días hablando mucho en este programa del informe PISA y de la educación en España, de cómo podemos mejorar los resultados de nuestros escolares, de las cosas que tendrían que cambiar los políticos, de la nueva ley de educación que deberían pactar los partidos. Esos acuerdos y esos pactos están en manos de nuestros gobernantes y de nuestros representantes políticos. Pero hay algo que usted que me está escuchando y yo que le hablo podemos hacer para contribuir a tener un país un poco mejor. Y es haciendo una cosa muy sencilla, y encima ya le adelanto que es gratis. Tan fácil como darle el reconocimiento social y profesarles la admiración que merecen esas eminencias españolas que le han añadido a su talento horas y horas de esfuerzo, de dedicación, de estudio y de trabajo para conseguir cosas tan importantes como avanzar en la cura de la mayor enfermedad que lleva sufriendo el hombre desde el principio de la humanidad: el tiempo. Yo podría haber abierto el programa de hoy dedicándole mi tiempo y el suyo a contarles lo que, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, han hecho los separatistas catalanes a las puertas del Tribunal Superior de Justicia, que es la noticia política del día. Pero una pregunta: si usted fuera periodista y tuviera la oportunidad de entrevistar a Ramón y Cajal, a Severo Ochoa, a Miguel Servet, a Gregorio Marañón, ¿no lo harían? Yo no puedo viajar en el tiempo. Y de momento lo que han conseguido estos científicos es que las células viajen a lo mejor un poquito en el tiempo y se hagan menos viejas. Pero sí que puedo aprovechar el único talento que Dios me dio, que es saber reconocer el talento de mis coetáneos y no dejar desaprovechar una ocasión. Porque para mí es un orgullo decirles a los oyentes de radio, a usted que me está escuchando, que los autores de este descubrimiento del que hoy hablan todos los medios de comunicación del mundo, pues podríamos decir, son de Washington, son de Seúl, Nueva Delhi. Pero, ¿y si les digo que el que lideró el trabajo es de Jin, en Albacete? ¿Que uno de los coautores más importantes es de Archena, Murcia? En los estudios de Radio Madrid, doctora Isabel Guillén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Coautora de este informe, de este trabajo. En el doctor Juan Carlos Izpisúa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que es la persona que ha liderado este trabajo. Doctor Pedro Guillén, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Víctor. ¿Cómo va la vida?
Pues a mí estupendamente, entre otras cosas, porque me he aprovechado del trabajo que hacen ustedes. Luego lo explicaré. Pero... por empezar, porque además creo que tiene mucha prisa, lógicamente la gente que trabaja es así, y les aseguro que estas tres personas nos han hecho hoy un favor dedicándonos su precioso tiempo. Señor Izpisúa, explíquele a los oyentes en qué consiste este descubrimiento que han hecho ustedes.
Básicamente es que hemos introducido 4 genes en un ratón que tiene un envejecimiento acelerado, tiene una mutación que le hace que sea viejo muy rápidamente. Y el resultado, tras introducir esos 4 genes, es que todos sus órganos rejuvenecen y la extensión de vida de este animal se extiende. Es decir, aumenta el tiempo de vida de este animal era aproximadamente un 30%. Ese es el resultado principal, que no solo ocurre cuando introducimos estos 4 genes en un ratón, sino que también hemos podido demostrar cuando lo hacemos en células humanas, el mismo efecto.
Doctor Guillén, cuéntele a la gente, porque claro, los que no somos expertos en este tipo de trabajos, ¿cuánta gente estaba implicada? ¿Cuántos organismos? ¿Desde qué lugares? Porque creo que son muchos. El señor Izpisúa es el que lideraba este trabajo, pero han sido muchos organismos, no solo el Instituto SALC, sino por supuesto la Clínica Centro, la Fundación Pedro Guillén. ¿Ustedes cómo ha sido ese trabajo en equipo?
Buenas tardes, Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, Pedro.
Buenas tardes, Isabel y Bernardo. Mira, el problema son 9 países que han influido en hijos de 9 países diferentes, los que han trabajado, que ayer lo comentaba Juan Carlos Izpisúa. Y todos ellos, pues en mayor o menor, han contribuido, liderados por Juan Carlos. Quizá lo más bonito de esto es que dice Juan Carlos, y colocamos 4 moléculas, eran 4 genes para revertir la progeria. El paso siguiente tendría que ser darle 4 medicamentos, 4 píldoras para revertir el crecimiento. Es decir, ahora queda el paso de confirmar esto y estudiar que un medicamento haga lo mismo que ha hecho este, porque él va a comentar ahora que usar estos genes en una proporción continuada y demás podría conducir a un cáncer. ¿No es así, Juan Carlos?
Sí, así es. Me gustaría introducir, porque estoy en una reunión precisamente con otro de los autores españoles del trabajo, Dieter, y si no te importa...
No, hombre,
pues
no, al contrario. Si estamos precisamente para eso, para presumir quién es y de dónde es.
Pues, Estrella, ¿por qué no te presentas tú?
Hola, ¿qué tal? Soy Estrella Núñez.
Buenos días, Estrella.
Catedrática de Bioquímica de la Universidad Católica de Murcia.
Hombre, encima, claro, no podía ser de otro sitio, de la Universidad Católica de Murcia. Estrella, te lo pregunto a ti también, Isabel, y ahora también me responde Estrella. Doctora Guillén, para la gente que nos está escuchando, si todo llega a buen fin, si este trabajo se llega a poder aplicar en humanos, ¿qué consecuencias podría tener?
Yo creo que en este trabajo lo importante no es solo que hayamos aumentado el tiempo de vida, sino la calidad de vida. Creo que la población vamos a vivir más, muchas veces gracias a la medicina, pero yo creo que todos estamos enfocados a vivir mejor. y eso es muy importante. Por eso en este estudio se ha demostrado pues cómo podemos con estos realizando esta reversión con estos cuatro genes que el músculo tenga mejor calidad. Es decir, vamos a tener un músculo más fuerte, más vital, con más fuerza para poder hacer nuestras actividades de la vida diaria, ¿no? También se ha visto en el páncreas y en otros órganos vitales. Entonces, es vivir más, pero sobre todo vivir mejor.
Siempre que se hablan de este tipo de trabajo, se habla la Universidad de Michigan, el MIT, nos enteramos de que hay una universidad en Iowa, pero, Estrella, la Universidad de Murcia, claro, aparecer en un trabajo como este al lado de otros organismos como el Instituto Salk es un orgullo, ¿no?
Bueno, pues te puedes imaginar, para nosotros es un orgullo, es un privilegio haber podido colaborar con este equipo de grandes científicos en este trabajo, en el desarrollo de este trabajo, por supuesto que sí.
Empezaba yo esta entrevista diciendo que todos, incluidos, y me apunto yo el primero, los medios de comunicación, deberíamos trabajar o tratar que los niños, los jóvenes en España, tengan como referentes, además de los futbolistas, de los cantantes, los actores, los concursantes de Gran Hermano, pues a científicos como vosotros. Y tengo que decir que en este caso, y lo puedo decir con orgullo, porque no solo es flagelarse lo que hay que hacer, que claro, en Egin creo que hay jóvenes que estudian en el Instituto Ispizua, y en Archena le cambiaron el nombre al instituto para ponerle Doctor Pedro Guillén. No sé, señor Ispizua, si se sienten ustedes valorados por su país.
Yo estoy convencido de que estos estudios iniciales los van a continuar nuestros hijos. Que nosotros estamos dando los primeros pasos y que es la juventud quien tiene que continuarlos. Y obviamente el contactar, estar con ellos. Estuve el otro día, hace dos días, en el Instituto de Medellín, hablando con ellos, respondiendo a sus inquietudes, me dio la esperanza de que sí, de que ellos pueden ser los siguientes. Pero no obstante, independientemente de que uno tenga un instituto a su nombre y el reconocimiento, lo importante es que se reconozca la investigación. Y desafortunadamente en España, quizás el carro de la investigación, como dice siempre Pedro, les falta alguna rueda que otra. Eso es mucho más importante, el que nuestros gobernantes y nuestra sociedad en general, porque la sociedad también debe participar y apoyar a la investigación, reconozca que un país que no invierte en investigación es un país que no progresa. Que necesitamos la investigación más que el reconocimiento personal de todos los investigadores.
Don Juan Carlos, rodeado de tanta eminencia y después del éxito que han tenido, me tengo que apuntar un tanto como sea. Y yo creo que me siento en parte responsable de una pequeña parte de este logro, y se lo voy a contar. Porque yo creo que era el verano en el que estábamos montando esta emisora, creo que hace como 7 años, por ahí, 7 u 8 años, yo jugando al fútbol, que es lo que hago para no tener que ir al psicoanalista y no volverme desquiciado después de tanto estrés, me rompí el ligamento y el menisco y fui al traumatólogo. Y el traumatólogo me dijo, usted ya con 30 y tantos, despídase, ya no volverá a jugar al fútbol. Entonces me llevé un disgusto tremendo, fui a mi padre y me dijo mi padre, ¿pero a qué traumatólogo has ido? Dije, pues a uno de un hospital. Me dijo, hombre, por favor. Y me llevó a ver a los doctores Guillén. Y recuerdo cómo el doctor Pedro Guillén me dijo, vamos a ver, si Maxi Rodríguez va a seguir jugando, que le acabo de operar, ¿por qué no vas a seguir jugando tú? Le dije, hombre, pues qué alegría. Y le dije, ¿y hasta cuándo voy a poder seguir jugando? Me dijo, ¿y hasta cuándo quieres? Le dije, yo hasta que sea viejo. Me dijo, bueno, pues veremos a ver qué podemos hacer. Yo creo que a partir de ahí, y le digo que todavía sigo jugando al fútbol, ¿verdad, doctor Guillén? A partir de ahí yo creo que empezó todo, porque en la parte que es lo suyo, la medicina deportiva, lo digo por si hay chavales que se quieren enganchar a esto, esto también es muy importante para la recuperación de las lesiones y sobre todo para que Cristiano Ronaldo, como lo hemos renovado hasta el año 2070, pueda seguir jugando bien, ¿no? Esto también podría influir.
Sí, sí, influye en todo. Pero como se está hablando de investigación de ETER, yo voy a decir una cosa. Esto, un país que no investiga se empobrece. este país tiene que investigar y tienen que ayudar en la investigación. Que no lo hace el Estado porque no puede o bien, no sé, no quiero significar, porque lo haga la sociedad. Va a redundar en ella el beneficio. Investigar es barato. Va a salir más pronto de un atolladero si tienes una gran preparación y si tienes un antecedente muy bueno. Yo creo que este país hay que ayudarle a que investigue. Y no quiero avergonzarme de mi pueblo porque no investiga nada. Y tienen que investigar. Si los otros no lo hacen, pues lo haremos nosotros. Pero
ahí está.
Hay que investigar.
Eso de que investiguen otros es ya de hace mucho tiempo y ha quedado para el pasado. Si esta entrevista a cuatro bandas sirve para que pues los políticos tomen conciencia y los ciudadanos también ayuden a presionar, pues todavía mejor. Los hijos de médicos, profesores universitarios, sabemos muy bien cómo es esto de las mezclas universitarias, médicas, y luego los que hemos sido pacientes y pasamos, por ejemplo, por el quirófano y la consulta del doctor Guillén, y cuando no está investigando o inventando la artroscopia sin cable, es la artroscopia donde no hace falta estar en un quirófano. Doctora Guillén, esto de la investigación traslacional, que luego además da estos resultados, explíqueselo a la gente.
Bueno, yo creo que el grupo de trabajo que estamos, yo creo que el éxito o la apuesta que se ha hecho es tener a uno de los mejores centros del mundo de investigación básica, con el doctor Izpisúa, y tener también nosotros como clínicos. Es decir, nuestro grupo lo que queremos es trasladar la investigación al paciente. Muchas veces se investiga por conocer, que es muy importante el conocimiento y saber, pero muchas de las cosas que se investigan luego no llegan a nuestros pacientes. Yo creo que con esta unión que hemos hecho de Universidad Católica de Murcia, con lo que aporta una universidad, un instituto básico de investigación tan importante como es el SOLC y una clínica con una experiencia en pacientes como es la Clínica Centro, creo que los tres podemos aportar en lo que sabemos. Y la unión de los tres es lo que estamos haciendo, yo creo que grandes trabajos, porque nosotros tenemos el paciente, la investigación básica tiene los conocimientos y la universidad pues tiene siempre el know-how de una universidad, ¿no? Y creo que en la unión de este grupo de trabajo para conseguir eso, una investigación traslacional, estar al lado del paciente, tiene que estar en medio de estos grupos de trabajo para al final que todo nuestro trabajo se vea para poder curar, aunque sea, como dice el doctor Izpisúa, aunque sea curar a una persona, ¿no? El llegar a la persona, al paciente en sí, poder ayudarle en la patología que tenga.
Pues vamos a aprovechar, porque normalmente los científicos no tienen, y en esto también asumo mi parte de culpa, la oportunidad de tener un altavoz en los medios de comunicación. Ha tenido que surgir este hito científico para que podamos escuchar sus reivindicaciones. Así que aprovechando las fechas en las que estamos, vamos a hacer la carta a los Reyes Magos. Señor Izpisúa, si usted pudiera enfrentarse ahora mismo, se cruzara con el presidente del gobierno y le hubiera dicho, oiga, mire, que le he escuchado en el radio y estoy de acuerdo con usted, pida por esa boca. ¿Usted qué le pediría a nuestras autoridades?
Pues lo que hemos venido repitiendo. Yo no pediría exclusivamente para mí en absoluto. Hay muchísimos investigadores en nuestro país que están haciendo una labor increíble y que por falta de recursos no pueden desarrollar lo que decía Isabel, el llevar a la clínica muchos de los conocimientos que se están obteniendo. Más apoyo a la investigación. Tenemos que andar con siempre con precaución y cautela. Yo entiendo que muchas de estos descubrimientos pueden ser simplemente curiosidades de laboratorio, de animal, de experimentación de laboratorio. Pero en otros muchos casos podrían llegar a ser beneficiosos para curar determinadas enfermedades. Y de ahí la importancia no de simplemente ayudar de vez en cuando sobra algo de dinero, sino de una manera constante y continuada en el tiempo. Es algo que en Estados Unidos, por ejemplo, y en muchos otros países, está más dentro de la sociedad y del gobierno. Piense, por ejemplo, que alrededor del 70% de la gente trabajando en mi campo son extranjeros y son personas que van allí porque encuentran la acogida y los recursos apropiados para así hacerlo. Ojalá lo pudiéramos hacer también aquí en nuestro país.
Don Pedro, Usted que conoce, porque luego a la hora de curarse, la gente importante se pone en sus manos, le doy la misma oportunidad. Si le escucharan en este momento la gente que manda en España, ¿qué le pediría al doctor Guillén?
Pues que este pueblo, decía antes mi amigo Juan Carlos, al carro de la medicina española le falta la rueda de la investigación.
Pues lo que no querríamos todos es que luego los políticos se subieran al carro cuando llega el turno de hacerse la foto, porque les voy a decir algo que a lo mejor los oyentes no saben. Al médico japonés Shinya Yamanaka, que hizo lo que han hecho estos señores, pero en células, no en un ser vivo, le dieron el premio Nobel de Medicina en el año 2012. A ver si luego el momento en el que yo vuelva a entrevistar a estas cuatro personas por el Nobel de Medicina, que lo haré algún día, a ver si se me va a poner aquí algún ministro o alguna autoridad del Estado queriéndose subir al carro. A la rueda, a ese carro que le falta una rueda, hay que ponérsela ahora. Y está muy bien también que, por ejemplo, doctora Estrella Núñez, la Universidad UCAM de Murcia, que es ahora conocidísima por el milagro del deporte, que es esto de que el UCAM Murcia triunfa en baloncesto, en fútbol, pues que también la gente sepa que hay una universidad que ha triunfado en el hito científico del año, ¿no, doctora Núñez?
Bueno, pues me gusta mucho cómo lo estás presentando, porque efectivamente, las universidades en España, como tú sabes, llevan a cabo gran parte de la ciencia que se desarrolla en este país, pero además las privadas, como tú muy bien sabes, que funcionamos mayormente con fondos propios, pues los fondos los empleamos, en nuestro caso, como muy bien has dicho, en el apoyar al deporte, pero mayoritariamente en investigación. Y que estemos apoyando este tipo de investigaciones, no solo con fondos, sino además con colaboraciones a nivel del desarrollo de los proyectos, yo creo que es importante que se destaque, porque además una investigación lleva a otra. Y este tipo de desarrollos pues nos van a permitir poder estudiar la evolución de determinadas enfermedades que, como tú muy bien sabes, las enfermedades degenerativas, por ejemplo, pues tienen bastante importancia en la población y al final pues esto es un instrumento que servirá para ver cómo esa evolución es y qué se puede hacer para prevenirlas y para curar.
Estrella Núñez, enhorabuena a usted y a la Universidad UCAN en Murcia. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Don Juan Carlos Izpisúa, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado, que yo sé que no le sobra porque usted necesitaría un día de 24 horas, no, 48, ¿verdad?
A veces los tenemos.
Bueno, yo sé de dos doctores que son los Guillén que no duermen, entonces su día dura más. Don Pedro, muchísimas gracias, señor Izpisúa, de verdad, y enhorabuena.
Muchísimas gracias a usted, gracias.
Don Pedro Guillén, muchísimas gracias también a usted y enhorabuena. ¿Y hasta qué año calcula que voy a poder seguir jugando al fútbol, más o menos, don Pedro, para decírselo a Federico que me quiere retirar ya?
Dígale a Federico que todo el tiempo que exista el balón va a existir el jugador Peter.
Mire, ya tengo una frase para el epitafio de mi vida. Muchísimas gracias, doctor Guillén.
Un abrazo.
Y en los estudios de radio despido personalmente a Isabel Guillén, a la doctora Isabel Guillén, agradeciéndole que haya hecho usted posible esto, porque además de haber sido coautora del trabajo, también es una excelente propagandista de la ciencia en España. Es verdad, así lo es. Y poco a poco creo que los medios de comunicación tienen que empezar a colaborar en contarles cosas importantes a los españoles. Está muy bien hablarles de todo lo demás, pero hay que dejar un hueco para este tipo de cosas. No solo porque mejoran la calidad de vida de las personas, sino porque, puestos a presumir de un país, ¿qué mejor que presumir de esta gente? Y decía el doctor Izpisúa, dice, este hito lo terminarán nuestros hijos. Bueno, en el caso del doctor Pedro Guillén puede dar fe que está su hija ya en ello. Doctor Isabel Guillén, muchísimas gracias por habernos acompañado y si quieres decir algo más, algún mensaje también pues, por tu parte.
Pues también quería decir que el primer autor de este trabajo es el doctor Alex Ocampo, otro español, gallego. O sea, quiero decir, yo creo que en España se investiga y se investiga bien. muchas veces nos creemos mucho antes todo lo demás que lo nuestro. Y hay gente muy buena, hay gente que en estos casos, como el profesor Izpisúa o el profesor Ocampos, han tenido que ir fuera, ¿no? Y otros estamos dentro. Y la colaboración de todos. Pero yo creo que tenemos que creer en nosotros y tenemos que pensar que si lo sueñas, lo puedes hacer. Lo que hay que echarle es tiempo y horas de trabajo, como dicen, ¿no? Que la suerte se compra con horas de trabajo, ¿no?
¿Y los políticos qué podrían hacer, Isabel? Porque estamos viendo cómo los españoles triunfan donde van en el extranjero, pero en cualquier profesión, está teniendo más relevancia en lo mediático, pues otras profesiones. Pero en la ciencia, hoy que podemos presumir, estamos viendo que, oye, detrás de un instituto importante resulta que hay un español de Murcia, de Asturias, de Galicia, de Navarra, de Murcia. ¿Y por qué no aquí? ¿Por qué no podemos presumir un día de que la continuación a este trabajo se ha hecho en España íntegramente?
La verdad es que es una pena, Dieter, porque yo creo que se nos fugan muchos cerebritos, ¿no? Mucha gente muy buena. Yo creo que nos falta el confiar en el recién acabado, el darle confianza, el darle trabajo, ¿no? Un trabajo más o menos digno. Ahora es verdad que yo creo que en España nos preparamos muy bien. Hay unas universidades buenas, luego todo el mundo termina haciendo máster, idiomas. Tenemos muy buena formación, pero unas salidas que al final son mucho mejores fuera que aquí dentro. Y la
¿Sería
gente
una cuestión
no
de,
es tonta,
de dinero o de voluntad política? ¿De las dos cosas?
Yo creo que las dos cosas, ¿verdad? Todo es las dos cosas. Pero sí también, yo creo, y también de expectativas. O sea, yo creo que el recién acabado no quiere tanto algo ahora como una expectativa de vida, ¿no? Y hay que darles expectativas. Y eso muchas veces pasa más por una organización de gobierno, ¿no? De dar unas expectativas de vida, de trabajo, de posibilidades, de empresa.
De valoración y reconocimiento.
Exacto.
Bueno, pues que por nosotros no sea. Esto es como en las películas de el oeste. El carromato le falla una rueda, como dice mi amigo Pedro Guillén, y para poner esa rueda antes no tenían un gato hidráulico. Había que coger y subir el carro para arriba hasta que alguien ponía la rueda. La rueda no la podemos poner nosotros. Ahora que vamos a tirar del carro todo lo que nos dejen. Doctora Guillén, muchas gracias.
Muchas gracias, Dieter.